Un simple tornillo flojo en la bornera de un tablero no solo detiene una bomba de alberca, tiene el potencial de iniciar un incendio eléctrico bastante grave.
Sí, totalmente. Es un riesgo enorme en campo.
Exacto. Y bueno, antes de empezar, quiero dar un aviso obligatorio para iniciar nuestra sesión de hoy. Esta audioguía es una referencia técnica y, ojo, de ninguna manera sustituye la lectura del manual del fabricante.
Así es, ¿de acuerdo?
Se recomienda encarecidamente a todo técnico y profesional leer el documento completo antes de proceder a instalar, conectar o energizar el equipo.
Sí, eso es vital. Digo, en el entorno de la instalación eléctrica, pues existe la expectativa de que el trabajo sea estrictamente binario, ¿no? Entra energía, sale a la carga y funciona o no funciona.
Claro, ojalá fuera tan sencillo.
Exacto. Pero la realidad en sitio es más compleja. Cuando integras componentes mecánicos de fuerza con microprocesadores digitales, especialmente en exteriores, la instalación exige entender bien el interior del gabinete. No es solo seguir un diagrama, sino orquestar potencia de forma segura.
Y justo ese es el propósito central de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a recorrer paso a paso las instrucciones para la instalación y programación del tablero para bomba de alberca serie BA.
Me parece perfecto.
Vamos a estructurar esta guía tal como el manual lo dicta. Así que, de entrada, delimitando la función, antes de que el instalador haga perforaciones en el muro, ¿qué hace exactamente este equipo?
Pues mira, la aplicación principal de la serie BA, como lo detalla la página 2 del manual, es automatizar bombas para recircular agua en albercas. O sea, encender y apagar la motobomba con un horario.
Ajá.
Pero en términos de versatilidad, este mismo tablero se puede usar para automatizar sistemas de enfriamiento industrial o incluso en plantas de tratamiento de aguas.
Órale, entonces es bastante flexible. Revisando los componentes internos, ahí mismo en la página 2, veo que viene muy completo. El interior integra un contactor adecuado para la bomba, protección contra cortocircuito, ya sea un termomagnético o guardamotor, y protección contra sobrecarga.
Sí, y además trae el programador semanal digital PS100, su selector frontal de tres posiciones que dice manual, fuera, automático, el piloto de operación y para los modelos de 120 y 440 volts, un transformador de control.
Súper completo. Y también menciona equipo opcional, ¿no?
Así es. Dependiendo de lo que se adquiera, puede incluir un monitor Phase Alert 3, que es para proteger contra bajo voltaje o falla de fase, o también un voltímetro digital para monitorear en tiempo real.
Claro. Y todo esto va en un gabinete con clasificación IP66 de fábrica. Un IP66 significa que el ensamble es hermético al polvo y soporta chorros de agua.
Exacto. Ideal para la intemperie.
Pero ojo, la página 2 marca una excepción crítica de instalación respecto al programador PS100.
Uy, sí, esa excepción es vital para que la electrónica sobreviva. Mira, si el tablero trae el programador semanal montado directamente en la puerta frontal con la placa adaptadora a la PMF-237,
Ajá.
la recomendación cambia por completo. En ese caso, el tablero se debe instalar exclusivamente en interiores.
¿Porque la placa adaptadora altera tanto la resistencia a la intemperie?
Porque introduce componentes vulnerables al exterior. La pantalla LCD y los botones del programador no aguantan la radiación ultravioleta. El sol degrada los polímeros rápido y destruye el display.
Claro, se quema la pantalla.
Totalmente. Y además, los cambios de temperatura afuera generan condensación. Esa humedad daña los circuitos. Así que con la placa PMF-237 al frente, cero sol y cero lluvia.
Una aclaración pertinentísima. Y siguiendo con el montaje físico, el manual da una instrucción innegociable. Dice que se debe verificar que todas las perforaciones para la tubería queden selladas correctamente.
Súper importante. El sellado mantiene la clasificación mecánica. Cualquier hueco expuesto, pues es vía libre para polvo, humedad o insectos.
Sí, los bichos.
Uf, en la industria es súper común ver fallas catastróficas porque la fauna local anidó en las terminales del contactor. Sellar conductos es tan crítico como apretar bien los cables.
Y hablando de cables, pasemos a la conexión eléctrica. Una vez montado y sellado, el manual detalla la alimentación en las páginas 3 y 4. Antes de tocar un solo cable de fuerza, hay una medida de seguridad.
Sí, el paso uno es poner el selector frontal en la posición de fuera.
Ok.
Esto asegura que la bobina del contactor no reciba voltaje por ningún motivo, evitando que la bomba arranque de sorpresa mientras el técnico está cableando.
Básico para la seguridad. Bloqueado el selector, vamos a la cometida. El manual indica conectar las tres fases arriba al termomagnético o guardamotor en las terminales L1, L2 y L3.
Ajá. Y para tableros monofásicos de dos líneas, pues solo se usan L1 y L2.
Exacto. Y aquí entra la advertencia que mencioné al principio sobre los tornillos.
Sí, el manual es enfático y cito casi textual. Verificar que los tornillos estén fuertemente apretados para evitar calentamiento por falso contacto.
Para dar dimensión, ¿qué pasa físicamente si el apriete queda un poco flojo?
La bornera. Al arrancar el motor, que pide mucho amperaje, forzar esa corriente por un punto reducido genera alta resistencia.
¿Y eso se traduce en calor?
Un calor bárbaro. Funde plásticos, degrada el aislamiento y, bueno, puede terminar en un incendio dentro del gabinete.
Una reacción en cadena por un tornillo flojo. Y esto aplica igual para la salida a la bomba. Los cables van en la parte inferior en las terminales rotuladas salida a la bomba, que en las imágenes de las páginas 3 y 4 son T1, T2 y T3.
Sí, y si es bomba monofásica, solo se usan las terminales de los extremos. Pero ojo, antes de energizar, hay que ver la advertencia de la página 3.
La de riesgo eléctrico.
Esa mera. El manual dice claramente que antes de conectar, hay que asegurarse de que la alimentación principal esté totalmente desenergizada. Alambrar con voltaje vivo puede causar descargas, lesiones o la muerte.
Ni más ni menos. Nunca asumir que no hay voltaje. Bueno, ya cableado y seguro, toca meter voltaje. Pero antes del modo automático, las páginas 3 y 4, perdón, la página 4, pide probar la mecánica, ¿no? La prueba de sentido de giro para bombas trifásicas.
Así es. Ya con voltaje, el instalador pone el selector en manual. El piloto de operación, el verde, debe encender, indicando que el contactor cerró y hay voltaje fluyendo.
Ahí es donde verificamos el giro. Si la secuencia de L1, L2 y L3 no coincide, el motor gira al revés. Pero en campo, a veces no ves el impulsor directamente. ¿Cómo nota el técnico esto?
Por la hidráulica, el técnico lo nota enseguida, porque el impulsor está diseñado para girar hacia un lado. Si va al revés, no genera presión en el manómetro y el gasto nominal de agua que regresa a la alberca es súper débil.
Pura turbulencia sin fuerza. Si pasa esto, el manual dice que hay que invertir fases en las terminales T1 y T2, ¿verdad?
Sí, pero importantísimo, la instrucción absoluta es desenergizar primero el tablero desde el interruptor principal. Jamás alterar la bornera con tensión.
Desenergizar primero, siempre.
Ya sin voltaje, simplemente se intercambian los cables en T1 y T2. Esta inversión física corrige el campo magnético y al reenergizar, el giro ya será el correcto.
Perfecto. Con la hidráulica lista, pasamos a la lógica. A partir de la página 5, se explican los modos de operación del selector y el programador PS100.
Mira, el selector es el jefe, digamos. Tiene tres pasos. Auto le da el control al programador PS100, manual brinca al procesador y arranca la bomba permanentemente.
Hasta que alguien lo mueva.
Exacto. Y fuera, pues, aísla el control y la bomba no arranca por nada.
Entendido. Ahora, el PS100. El manual dice que permite 20 eventos operativos y trae una batería de litio interna que mantiene la hora hasta 10 años sin voltaje.
Y eso es buenísimo. Imagínate en instalaciones donde se va mucho la luz. Sin la batería, el técnico tendría que ir a reprogramar el reloj cada apagón.
Un dolor de cabeza.
Totalmente. La memoria retiene todo. Pero hay una condición obligatoria en la página 5. Tanto el programador como el selector físico deben estar en auto para que el sistema funcione solo.
Claro, si el selector está en fuera, bloquea el reloj. Tiene sentido. Vamos a los comandos de pantalla en las páginas 5 y 6 para ajustar la hora la primera vez.
Ok, es un menú progresivo. Se oprime el botón PROG. La pantalla muestra ajustar día, hora, no, igual PROG. Sí, igual Enter. Se presiona Enter.
Y aparece ajustar día entre flechitas. Se usan las flechas para buscar el día y se da Enter. Luego pasa a ajustar hora.
Así es, flechas y Enter. Luego sigue ajustar min y por último ajustar AM/PM. Al dar Enter ahí, se guarda todo y regresas al inicio. Si en cualquier momento oprimes PROC de nuevo, funciona como salida de emergencia.
Te saca sin guardar errores. ¡Qué práctico! Pero hacer todo esto solo para el cambio de horario de verano o invierno suena tedioso. La página 6 tiene un atajo, ¿no?
Sí, un atajo súper rápido. Estando en auto en la pantalla principal, dejas oprimida la flecha hacia arriba por más de 2 segundos y se adelanta una hora exacta.
Y hacia abajo la retrasa.
Exactamente, flecha abajo por 2 segundos o retrasa una hora, sin entrar a menús.
Muy útil. Y también ve un botón que dice Auto Off Manual en el display.
Ah, ese sobrescribe el estado. Si lo pones en manual, el equipo conecta. En Off lo desconecta ignorando la programación. Y en auto sigue el programa. Además, tiene un LED verde que te indica si el equipo está conectado.
Buenísimo. Bueno, vayamos a la programación de los 20 eventos en las páginas 6 y 7. ¿Cómo cargamos encendidos y apagados?
Desde el inicio oprimes PROG 2 veces hasta leer PROG Eventos. Le das Enter y seleccionas el evento 1.
Y ahí eliges los días. Veo que dice L flecha V.
Ajá, L a V es de lunes a viernes, S a D es fin de semana o todos para diario. Eliges con flechas, das Enter y luego ajustas hora y minutos, igual con Enter, en cada paso.
On para encender, off para apagar, o los 3 asteriscos que, según el manual, es un espacio vacío que se ignora.
Exacto, pero aquí viene la regla de oro del manual, obligatoria. Los eventos deben programarse de forma consecutiva. O sea, primero configuras un on y el evento inmediato siguiente debe ser un off.
A ver, si el instalador programa el on a las 7 de la mañana para filtrar, pero se le olvida poner el off, ¿qué pasa?
Pues que el reloj manda la señal de arranque, el contactor se queda cerrado y la bomba no se detiene nunca.
Uy.
Trabaja día y noche hasta que alguien intervenga o el motor se queme. Por eso el manual exige programar en pares. Todo circuito que se cierra tiene que tener una orden para abrirse.
Clarísimo. Consecutivo siempre. Finalmente, en la página 7 está el borrado de memoria. Si el técnico necesita limpiar un programa viejo, ¿cómo resetea todo?
Muy fácil. Entras a la pantalla de PROG Eventos, donde está el icono de las 2 flechas, y simplemente oprimes al mismo tiempo la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo.
Las 2 a la vez.
Las 2 a la vez. Eso borra instantáneamente las 20 memorias y te deja el equipo en blanco listo para una nueva configuración.
Una ejecución súper rápida. Pues con esto cerramos nuestro análisis procedimental del manual. Antes de despedirnos, reitero nuestro aviso formal del inicio.
Adelante.
Esta audioguía y los pasos que analizamos son solo un apoyo. Bajo ninguna circunstancia sustituyen la lectura completa y atenta del manual de usuario original por parte del técnico encargado.
Totalmente. La seguridad del personal y la vida útil de la instalación dependen de seguir al pie de la letra las especificaciones, desde el apriete hasta el aislamiento.
Así es. Agradecemos a todos los instaladores y profesionales que nos acompañaron hoy. Recuerden que siempre pueden consultar la versión más actualizada de los manuales, así como audioguías y videos correspondientes al producto, visitando directamente nuestro sitio web en nazarelectronics.com.
Visítenlo, es una gran herramienta de apoyo.
Y para cerrar, les dejo una última reflexión técnica. La serie VA automatiza el trabajo duro de manera excelente, pero el hardware no tiene ojos. Si se rompe una tubería y la alberca se vacía, el PS100 no lo va a saber.
Claro.
Va a encender la bomba puntualmente a su hora y el equipo podría trabajar en seco hasta destruirse. La verdadera maestría técnica no es solo programar el reloj, sino implementar salvaguardas físicas para las variables que el controlador no puede ver. Hasta nuestra próxima sesión.
¡Hasta luego!